Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de curiositats, anem a ser una miqueta més savis, com sempre, com els, com cada dia que llegeix els seus llibres. Els seus llibres, fins i tot, hi ha un, el primer, que té un format de 365 curiositats, una per cada dia de l'any. No sé si és així. Alfred López, bienvenido.
Muy bien hallado.
M'he equivocado?
366, porque... Pongo bisiesto. También el año bisiesto.
Vale.
El 29 de febrero también tiene su curiosidad.
Pero el resto de libros también.
El segundo también.
Sí.
Y el resto de libros no, ya varío dependiendo.
Vale, de acuerdo. Sí, sí, sí. O sea, el primero y el segundo tienen esa, sí, esa particular, esa curiosidad, sí, que son 366 curiosidades, sí, una para leer cada día, incluso si es año bisiesto.
Sí. Luego está el del sexo, que es 240 curiosidades, que yo creo que uno ya queda suficientemente satisfecho.
Satisfecho, nunca mejor dicho, sí.
De Navidad hay una que es para cada día desde que empieza el Adviento hasta que finaliza el periodo de...
O sea, lo tienes
Navidad,
calculado eso.
Calculado, y luego ya el de política y el de las palabras y palabras ahí
esa tumba abierta, ese ya...
Sí, sí. Por ejemplo, en el de palabras y palabras toco hasta 700 diferentes palabras, expresiones, refranes, etcétera.
O sea, el de Navidad también está calculado con el Adviento en este caso.
Desde que empieza el Adviento,
sí, sí.
Hasta el día que se acaba el periodo navideño.
El periodo navideño. Bueno, que ahí también hubo una curiosidad sobre en qué cuándo hay que quitar el Belén, sí, que sería cuando acaban. ¿No? Las festividades,
sí,
de Navidad.
Sí,
hicimos un qué,
sí,
lo explicamos en su día. Hoy vamos a explicar otras cuantas, si te parece, vamos a empezar,
sí,
a hablar. Y sobre todo, si algún madrileño que se estigui escoltant, o no cal que sea madrileño, seguramente heu sentit allò que los gatos, a los madrileños se le llaman gatos. Pero ¿por qué se les llama gatos a los madrileños?
Además, hoy un día como hoy, 15 de mayo,
sí,
día de San Isidro.
Sí, de San Isidro, los gatos.
De fiesta de los madrileños, los chulapos, las chulapas.
Los cholapos.
¿Sí? Pues los gatos. Pues mira, tenemos que irnos al año 1085. Al menos esto es la leyenda que corre y que se dice y que la mayoría de expertos han querido dar como
válida, como buena, válida, ¿no? Sí.
¿No? Porque si non vero ven trovato, como aquel que dice. Los madrileños son conocidos como gatos debido a una leyenda que se remonta al año 1085, cuando las tropas del rey Alfonso VI de León conquistaron la fortaleza amurallada de Mayrit. Mayrit era el nombre musulmán de lo que hoy conocemos como
Madrid, sí. Bien.
Durante el asalto, uno de los soldados que iba en ese pelotón de esa tropa de Alfonso VI de León trepó por la pared de la muralla como si fuese un gato, le llaman, y llegó al punto más alto y, ajá, facilitó el paso al resto de toda la tropa, que pudieron conquistar la ciudad amurallada y, por tanto, reconquistar la plaza de Mayrit. Mayrit, que era... El origen del nombre de la ciudad no está demasiado claro, pero se cree que puede provenir del árabe Mayrit, que significa lugar donde se encuentra el arroyo Matriz. Y este es, a grosso modo, el relato múltiplemente repetido hasta la saciedad sobre el origen de llamar gato a una persona oriunda de Madrid. Aunque escama un poquito que... Con lo célebre que es el relato, con lo repetido que es el relato y todo lo que aconteció de ese soldado que subió, que trepó como si fuese un gato por una muralla, no haya trascendido ni el nombre del protagonista, ni el apellido, ni el de sus descendientes.
Bueno, y esto debería, porque igual en el año 1085 tampoco estaban como para,
bueno, pero
para escribir,
pero
¿no?
Si la gente sabe que alguien se subió,
claro,
sabrán que era el
fulano de tal, claro. Sí, sí, entiendo.
Fulanito,
es verdad,
de tal.
Fulanito de tal. Sí, 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 fíjate.
Le hubiese... O la familia de aquel que tuvo esa gesta heroica, ¿no? Entonces... Pero bueno, como ya te digo, como no hay otra explicación, no sabemos
la damos
dar
por
otra
buena
explicación, vamos a darle, y como te he dicho antes,
además
Senon
bonita
Vero
la Eventrovato. Senon Vero Eventrovato. Además, es bonita la leyenda, sí, está chula, así que
sí,
lo dejaremos así a falta de otras pistas que seguir, ¿eh? Bien, no sé... Bueno, suposo que sí. Si jo us parlo de la pel·lícula Gremlins, segurament de seguida, si teniu una certa edat, tot s'ha de dir.
Sí.
Si som molt joves, ja no saben lo que són los Gremlins, incluso si la ven, la consideren un poco de modé, desfasada i cutrilla. Pero los que tenemos una cierta edad, que hemos visto los Gremlins y salimos del cine entusiasmados con los Gremlins, pues... ¿sabíais que el término Gremlin existe antes de la película?
Mucho antes.
¿Mucho antes?
Desde mucho, o sea,
no,
antes.
¿Su origen no es en los bichos estos?
No, no. Y ahora te explicaré.
¿Que no había que mojarlos ni darles de comer después de las 12?
Ajá, pues no. No es lo que originó el nombre. O sea, Spielberg tomó de lo que voy a explicar ahora, el nombre para el personaje de sus bichos para la película. El término Gremlin no fue creado para la película de 1984, pronto hará ya 40 años,
40 tacos,
sino que fue inspirado en un libro homónimo que se llamaba así, Gremlin, no Gremlins, sino en singular,
Gremlin,
escrito por Roald Dahl en 1943. En el cuento, los gremlins eran pequeñas criaturas que saboteaban a los aviadores de la RAF, que es la Fuerza Aérea Británica. ¿Mm? O sea, no tienen nada que ver con lo que veíamos en la película. Y bueno, los saboteaban durante la Segunda Guerra Mundial. Y estaba basado en una antiquísima superstición que se remonta varios siglos atrás y que en muchos lugares del Reino Unido e Irlanda se utilizaba para echar la culpa a los duendes de todo lo que sale mal en cualquier trabajo, tarea, hogar o en la vida en general. Y aunque no está claro el origen etimológico del término gremlin, algunas fuentes sugieren que proviene del gaélico irlandés Gwaelmin, o la mezcla del apellido de los hermanos Grimm con la marca de cerveza Gremlin. No se saben bien,
hombre,
bien,
pero... Son dos orígenes muy distintos,
sí,
¿eh?
Sí, pero que Roald Dahl se inspiró en una de estas dos cosas para darle nombre, porque fue el que acuñó, el que inventó ese nombre, para esas criaturas a las que se hacía referencia, que la mitología inglesa e irlandesa ya se referían a esos pequeños duendes traviesos que, si a un piloto se le estropeaba el avión, decían que habían sido los gremlins.
Los gremlins, ¿eh? Sí. Bueno, da la sensación, si hablamos de duendes y cosas así, de este tipo de animalillos supersticiosos y que te fastidian la vida, que Groaimin, el del gaélico irlandés, parece que tenga,
sí,
más sentido ese origen,
¿eh? Tener mucho más sentido.
Aunque el de la cerveza con la marca de los hermanos Grimm tampoco está mal, o sea, pues tiene un punto, ¿eh? Sí. Vamos a por más. Y esta expresión seguramente os sonará moltíssim. ¿De dónde surge esa expresión? La expresión no ser moco de pavo. O sea, como diciendo, esto no es una tontería, esto no es moco de pavo, ¿eh? Sí. O sea, poca broma, le damos importancia a esto.
Sí, esta expresión se refiere o se utiliza para referirse a algo de importancia o de valor, ¿eh? Esto no es moco de pavo. Existe una explicación popular que la relaciona con la jerga de los delincuentes, quienes llamaban moco de pavo a la cadena que sujetaba los relojes de bolsillos y que eran muy valiosos en los siglos XVI y XVII, y que como colgaba esa cadena hacia afuera, colgaba como si fuese el moco de pavo, ese moco que cuelga al pavo. Pero, sí, sin embargo, esta explicación no está respaldada por la mayoría de expertos. La verdadera explicación probablemente se refiere a la flacidez o falta de consistencia de algo, comparándolo con la carúncula del pavo y relacionándolo muy posiblemente...
La carúncula del pavo es el moco, el oro
el
que
moco,
cae.
Sí. Tanto la parte de la cresta como el moco que cae de abajo, ¿no? Y comparándolo con la virilidad masculina. Sí, cabe destacar que no se encontraron referencias antiguas históricas a que vinculen la expresión a los relojes de bolsillo o a la delincuencia, pero sí que se había hablado de el moco de pavo cuando a los hombres a cierta edad la virilidad le colgaba y se lo comparaban con el moco del pavo, y cuando decían que algo no era moco del pavo es que era viril, o sea, que estaba en esplendor.
Era quan el cuc no aixecava el cap. Per entendre'ns, això seria el cuc no aixeca cap, doncs estem parlant d'això, no? Pues claro, tiene más sentido compararlo con eso que no con... Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues ja som una miqueta més savis, gràcies a l'Alfred López, el nostre divulgador científic, l'autor de la saga de llibres, ja està listo, que todo lo sabe. Alfred, como siempre, ha sido todo un placer.
El placer es mío.
Hasta la semana que viene.